Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo de abril, la verdad que fue casi un espejismo, ¿eh? Un breve respiro, porque el IPC ha vuelto a subir en mayo 4 décimas hasta el 8,7%, principalmente por el encarecimiento de los carburantes y de los alimentos, según los datos avanzados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE. La tendencia de los últimos 3 meses ha sido la siguiente. En marzo, los precios llegaron casi a los 2 dígitos, al 9,8%, la cifra más alta en los últimos 37 años. En abril bajaron un poquito, 1.5 puntos, hasta situarse en el 8,3%, y ahora en mayo, como estamos contando, pues repunta hasta el 8,7. Es decir, seguimos con un IPC altísimo. Y esto de que decían que iba a ser algo coyuntural, pues mes a mes comprobamos que no es así, que se ha convertido en un problema ya estructural y que, como auguran muchos expertos y organismos económicos, pues esta situación puede durar meses, mínimo hasta el próximo año. Y para su previsión se basan sobre todo en la inflación subyacente, que en mayo siguió su escalada y se coloca ya en el 4,9%, es la cifra más alta desde 1995. Malas noticias si se tiene en cuenta que para muchos economistas este indicador es el más importante, el más relevante, porque excluye a los productos energéticos y también a los alimentos frescos, que son los más volátiles. Bueno, pues los precios disparados se enquistan. Y eso que en mayo parecía que la cosa iba a ir un poquito mejor, porque llevábamos ya un mes con la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes. Pero ni por esas. En este caso han subido tanto los precios de las gasolinas que han absorbido ya más de la mitad de la subvención aprobada por el gobierno. Es decir, a nada que se vuelvan a incrementar unos céntimos, ya estarán por encima de lo que pagábamos antes del subsidio. Y tampoco la ligera caída de la electricidad ha sido suficiente para contener el IPC. Ya es que, aunque el precio del megavatio hora, pues sí, ha bajado un poquito, sigue estando tan disparado que apenas tiene repercusión. Vamos a ver qué pasa cuando entre en vigor el tope al precio del gas natural en España y Portugal, que está pendiente todavía del visto bueno final de la Comisión Europea, que debería, en teoría, abaratar la factura eléctrica, y esperemos que ya sí se note en el coste de la vida. Y una cosa más, los precios de la alimentación, que están también altísimos, amenazan con seguir así o incluso peor si no se encuentra una solución al parón de las exportaciones de cereales y aceite de girasol de Rusia y Ucrania, los dos países que son grandes exportadores. De ellos sale el 30% del total de trigo que se consume en el mundo. Aunque Rusia, sí, ha continuado vendiendo este cereal, vendiendo el trigo, las sanciones han complicado su logística. Mientras que en Ucrania los puertos permanecen cerrados prácticamente desde el inicio de la invasión, y hay en este momento más de 20 millones de toneladas de grano almacenados que no se pueden distribuir. Tampoco los agricultores del país saben si van a poder seguir con sus cultivos si la guerra se alarga. Así que todo esto puede poner en peligro el suministro en un contexto de incertidumbre global que, desde luego, tampoco ayuda a contener los precios. El INE dará a conocer los datos definitivos del IPC de mayo el próximo 10 de junio. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, el primero de ellos es una última hora. La Guardia Civil ha localizado muerto a la pareja de la mujer asesinada ayer domingo mientras trabajaba en un restaurante de Tomelloso, en Ciudad Real. Se confirma que se trata de un caso de violencia machista. También ayer en Vélez, Málaga, otra mujer falleció apuñalada por su pareja. En Carballo, en La Coruña, hay una mujer en estado crítico tras ser agredida por su marido, que se ha entregado voluntariamente a la comandancia de la Guardia Civil. Y si hoy se celebrasen las elecciones en Andalucía, el Partido Popular obtendría entre 47 y 49 escaños, lo que le dejaría a 6 de la mayoría absoluta. Vox doblaría escaños hasta los 21 o 23 diputados, y la izquierda se quedaría lejos de los populares, con los 32 del PSOE, los 5 de Por Andalucía, que es Podemos e Izquierda Unida, y el escaño que conseguiría Adelanta Andalucía. Ciudadanos, te estarás preguntando, Pilar, pues obtendría entre 1 y 2 escaños. Ahora tiene 21, lo que le impediría formar grupo parlamentario, según los datos que ha dado a conocer hoy el CIS andaluz. Recordamos que los principales programas y comunicadores de COPE siguen recorriendo Andalucía para recoger las preocupaciones de los ciudadanos andaluces. Hoy Ángel Expósito enciende la linterna, por ejemplo, desde Córdoba. Y además, ante el drama de la guerra, muchos se preguntan dónde está Dios cuando mueren inocentes en Ucrania. El cardenal Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, plantea hoy en su perfil de Twitter otros interrogantes, como si estamos haciendo todo lo necesario para parar esa guerra, si somos solidarios, si fomentamos la paz y si dejamos actuar a Dios a través de nosotros.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Isco anuncia su despedida del Real Madrid.
Es el segundo de los tres que termina en contrato esta temporada con el conjunto blanco que anuncia su marcha. El primero fue Marcelo después de la final y ahora lo acaba de hacer el malagueño Melchor Ruiz.
Sí, el primero Marcelo lo hizo oficial en París el sábado, muy emocionado tras conquistar la 14ª Champions para el Real Madrid. Es su quinta Copa de Europa para un total de 25 títulos, siendo el jugador con más títulos en la historia del conjunto blanco. El segundo en hacerlo, como dices, es Isco. Lo ha hecho en sus redes sociales a través de una carta, recuerda los 9 años en el Real Madrid que ha pasado cumpliendo todos sus sueños, ha agradecido al club, a jugadores, técnicos, personal y aficionados por lo bien que le han tratado y se despide con un hasta siempre a la Madrid. Isco ha conquistado 20 títulos, entre ellos 5 Champions y ahora solo falta saber si también se va a despedir Gareth Bale.
El Real Madrid inicia vacaciones hasta los primeros días de julio y sobre los graves incidentes en la final de la Liga de Campeones con robos y agresiones a los seguidores madridistas, hay una reunión a esta hora en Francia del Ministerio de Deportes con los responsables de la organización del partido para depurar responsabilidades. Y estamos muy pendientes de conocer los horarios de los partidos de cuartos de final de tenis en Roland Garros. Son partidos de mañana. Nadal y Alcaraz, los dos, han dicho ya que no quieren jugar el partido por la noche.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, yo no sé si el cambio climático tiene que ver también con esto, pero el caso es que las alergias se han duplicado en los últimos 30 años en nuestro país. Ahora mismo, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, en España entre el 20 y el 25% de la población sufre algún tipo de alergia y la más normal es al polen. Una alergia que se sufre especialmente en esta época en la que nos encontramos, cuando llega el buen tiempo, la primavera y las altas temperaturas. Alicia Gallardo es alergóloga en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca y nos explica que existen varias teorías sobre el aumento de los casos de alergia.
Según esta teoría, pues cuando los niños nacen, digamos que están como en un medio muy aséptico. Es decir, no están tan expuestos a lo que es al contacto con otras personas o con animales, incluso la naturaleza, ¿no? Digamos que es como que ya no tienen esa relación con lo que es el medio ambiente como, pues como antaño, ¿no? Y parece ser que eso tiene cierta influencia en que el sistema inmunológico pues no se desarrolle, digamos, en unos tiempos adecuados, tarde más, y eso daría lugar a lo que es la marcha atópica, ¿no? Que luego, digamos, que es el inicio del desarrollo de lo que es la enfermedad alérgica, ¿no? Hoy día, sobre todo en las grandes ciudades, pues hay un aumento de la contaminación y de la polución notable, y esto hace que se retengan más las partículas de polen en suspensión y que acaben afectando incluso fuera de lo que es la temporada polémica propiamente, sí, al paciente alérgico.
Una vez que empiezas con una alergia, pues lo normal es que tengas conjuntivitis, que es uno de los problemas o de los síntomas más extendido, ¿no? También puedes tener asma y además dermatitis atópica. Bueno, en estos 2 años de pandemia sí es verdad que el uso de la mascarilla, esa que nos ha acompañado tantísimo tiempo, ¿no?, y que nos agobiaba en muchísimos casos, pues mira, precisamente a ellos, a los alérgicos, les ha venido bien el llevar la boca y la nariz tapadas, aunque el problema, en su caso, venía por los ojos.
Sobre todo la gente lo que se quejaba en la consulta, lo que son los años puros de la pandemia, es de que tenía mucha más sintomatología ocular, porque la mascarilla le protegía lo que era la vía aérea, y tenía mucho más síntomas oculares porque es lo que estaba expuesto. Pero no, o sea, pueden tener un incremento de síntomas porque ya no están tan protegidos, pero no se relaciona con un incremento tampoco de lo que es la patología alérgica en sí.
Pero también hay cada vez más alergias alimenticias. Estas las sufren el 5% de los adultos y entre el 7 y el 8% de los niños. Bueno, lo normal es tener alergia a uno o dos alimentos. Pero vamos a conocer el caso concreto de un chico que tiene muchísimas alergias. Es Luis López. Es joven, tiene 22 años y sufre tantas, tantas alergias, pues que le condicionan muchísimo la vida. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, creo que eres alérgico. Yo tengo aquí una larga lista de alimentos. A ver, a los frutos secos, a las legumbres, al huevo, a la soja, también a algunas frutas, especialmente al melocotón, al marisco, algunos medicamentos y además alérgico al polen. ¿Cómo lo llevas, Luis?
Pues como llevo desde chico, la suerte que lo tengo desde que nací, como bien dice, pues la verdad es que lo llevo bien y como tengo familia que son médicos, son sanitarios, por suerte, pues lo he llevado aún mucho mejor y me han educado bastante bien en este tema.
Oye, ¿y cuándo te detectaron las alergias? Dices desde chico. ¿Desde que eras pequeño, todas más o menos al mismo tiempo o fue gradualmente?
Sí, fue más o menos al mismo tiempo, porque yo cuando nací tuve problemas en el nacimiento y al poco tiempo se dieron cuenta de que, de un doctor se dio cuenta de que no toleraba la lactosa. Y a raíz de ese momento pues me hicieron más pruebas y vieron que padecía alergia a más alimentos. O sea que desde que tengo un año o dos años pues se dieron cuenta de que era bastante alérgico a alimentos.
Oye, ¿cómo te organizas, Luis? Porque en casa me imagino, bueno, además tus padres médicos y llevas ya muchos años con todas estas alergias. En casa, pues la cosa es más sencillo, lógicamente, porque vigilas mucho, te encargas de la comida, todos los supervisas y sabes lo que estás comiendo, que esté libre de todos esos productos que te pueden causar una reacción alérgica. Pero cuando sales a comer por ahí o cuando eres joven, tienes 22 años, cuando haces planes con amigos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te organizas?
Es muy complicado. La suerte que tengo es que tengo los amigos de siempre, toda la vida, y son conscientes y saben del problema que padezco. Y es cierto que cuando salgo con ellos es muy complicado a la hora de viajar, o si, por ejemplo, hacemos una fiesta, pues yo lo más sencillo que siempre hago es llevar mi propia comida y no tener que cocinarme fuera, y tampoco tengo por qué poner a mi amigo en el riesgo de estar todo el rato pendiente de mí, de que no se manipule ningún otro alimento para que no pueda yo tomarlo, lo que sea, y lo mejor es que yo me lleve siempre lo mío. Sí que es verdad que si comemos en un restaurante o lo que sea, me pilla cerca de casa, pues es más fácil, cojo, y a la hora de cenar, pues vuelvo a casa, ceno, y luego me vuelvo con ellos.
Uh-huh. Bueno, lo tienes completamente asumido, no te queda otra, ¿verdad?
Sí, lo tengo muy asumido, y la verdad que la suerte, yo cuando hablo así con mis conocidos, con mis amigos, con mis familiares, la suerte que lo tengo de siempre, que no me llegó en una edad más tardía, que si lo llego a tener, me llega a llegar todo de golpe, con 20 años, por ejemplo, lo hubiese llevado mucho peor.
Oye, ¿llevas autoinyector de adrenalina?
Sí, siempre.
Siempre, ¿no?
Siempre, tanto a la universidad como si en todos los viajes, siempre lo llevo en la mochila, siempre va conmigo. Y luego en la cartera también llevo pastillas, por si en caso yo no lo quiera, que sufra algún tipo de reacción.
¿Lo has tenido que utilizar alguna vez?
No, el autoinyectable, por suerte, no. Espero que no. Y las pastillas sí, pero fue en el hospital, por suerte, en una de las pruebas que me hicieron. Pues una de las pruebas pues me dio una reacción, una pequeña reacción, y me tuvieron que dar la pastilla que se llama polaramine. Uh-huh. Y automáticamente
es un antihistamínico.
Corta la reacción, exactamente. Automáticamente me cortó la reacción.
Oye, pues Luis, gracias por contarnos cuál es tu caso. Sí, es verdad que te condiciona muchísimo la vida, tú lo has reconocido, pero al mismo tiempo te escuchamos hablar,
sí,
de ello con absoluta normalidad y naturalidad.
Sí, la verdad que sí.
Eso quiere decir
que me perjudica bastante.
Que lo tienes ya completamente aceptado y tu entorno también. Luis, que sí, sigas bien, que nunca tengas que utilizar ese autoinyector del que hablábamos y que te sigas cuidando muchísimo.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias a ti. Pues vamos con más cosas, porque una pareja joven también, una pareja de 18 y 19 años, ha sido detenida como presunta responsable del incendio del Cerro de San Miguel en la Abadía del Sacromonte, que ha dejado más de 100 hectáreas de momento calcinadas. Los supuestos causantes de este fuego habrían hecho una barbacoa y no habrían podido controlar las llamas. Tras horas y horas de trabajo, los efectivos han logrado contener y sofocar las llamas. Ahora mismo sigue habiendo puntos calientes, pero sin riesgo de que ardan. Pero para extinguirlo, pues se ha necesitado la intervención de grupos de bomberos, de grupos de incendios de Málaga y también de Almería, que han ayudado tanto por tierra como por aire. Según el Infoca de Andalucía, el fuego no ha afectado a ninguna vivienda y tampoco a la abadía del Sacromonte, que estaba muy próxima. Y además la Policía Nacional, pues como decíamos, ha detenido a dos jóvenes como posibles responsables, esa pareja de la que te hablaba al inicio, de 18 y 19 años. En COPE hemos hablado con Raúl Mejías, que es un vecino de Granada que estaba por la zona cuando se originó el incendio.
Yo estaba comiendo en un pueblo cercano a Granada y al terminar de comer volvimos hacia Granada. Ya bajando de Güéjar Sierra vimos que había humo. Yo busqué en el móvil información y vi que, pues, las primeras noticias que se había declarado un incendio en la zona de San Miguel Alto. Entonces, pues, según llegábamos a Granada, decidimos subir y allí estuvimos, pues, cosa de 20 minutos o media hora viendo cómo se desarrollaba el incendio.
Bueno, tanto los bomberos como diferentes miembros del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, pues reaccionaron inmediatamente. Varios camiones de bomberos se personaron cerca de la zona de la abadía, pero también lucharon contra el fuego desde los helicópteros.
Lo principal que vimos de actividad fue varios helicópteros. Yo no sé si eran tres o cuatro los que estaban pasando continuamente por encima nuestra, porque venían de cargar agua en el pantano de Canales y pasaban justo por encima nuestra para echarla sobre el incendio. Y claro, era la masa de agua más próxima al incendio. Nosotros no veíamos desde allí cómo cargaban, y lo que sí veíamos era claramente cómo arrojaban el agua sobre la zona del incendio.
El cerro de San Miguel Alto es una zona muy escarpada, con un acceso bastante complicado, y eso pues ha dificultado bastante las labores de contención del fuego, que además se vio agravado por el viento, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Bueno, además el cableado de alta tensión de toda esa zona también ha entorpecido el trabajo de los medios aéreos. Bueno, pues hoy estamos hablando también de todo lo que pasó en París antes y después de la final de la Champions que consiguió el Real Madrid. Un partido en el que fallaron las medidas de seguridad, se coló muchísima gente, por eso tuvo que empezar media hora más tarde. Pero es que cuando terminó, muchos aficionados ingleses y españoles sufrieron robos, asaltos y fueron acosados por grupos de delincuentes franceses en las inmediaciones del estadio de Saint-Denis. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿tuviste la suerte de estar en París? Si estuviste allí, ¿tuviste algún tipo de problema? Si viste la final desde España, ¿dónde y con quién la viste? ¿Qué te pareció el partido? Bueno, pues queremos escucharte como siempre. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El hombre tranquilo de John Ford, con John Wayne y Maureen O'Hara. El viernes por la noche, en 13.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. So there I go. Oh, can't make a wife out of a. Oh, I'll never
find the words to say. I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me.
Pues ya estamos recibiendo vuestros mensajes sobre la final entre el Liverpool y el Real Madrid que tuvo lugar este pasado sábado en París. Una final bastante movidita, porque tenía que haber empezado una hora y no, tuvo que empezar 35 minutos más tarde por esa gente que se coló y por los fallos de seguridad que hubo en torno al estadio de Saint-Denis, en los exteriores de ese campo de fútbol. Bueno, hoy se siguen analizando allí en París los diferentes fallos que pudo haber cometido la policía francesa en esa noche del sábado, en una final de la Champions, que siempre es un partido de altísima seguridad y que se supone que congrega a miles de espectadores y que se tiene que planificar muy bien. Algo falló, eso es evidente, si no, no hubiera pasado todo lo que pasó. Desde las 11 de esta mañana están reunidos representantes del Ministerio de Transportes francés, la UEFA, también el Ministerio de Deportes, de Interior, y representantes de la Federación Francesa de Fútbol en una reunión convocada para hablar precisamente de este asunto, de qué es lo que pudo fallar. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Se sabe bien de lo que están hablando ahora mismo en la reunión o si han llegado ya a algún tipo de conclusión, Asun?
Pues mira, el objetivo es determinar quiénes son los responsables del fiasco del sábado y presentar soluciones de cara a los próximos eventos deportivos que va a acoger Francia, porque si no, la imagen que está dando es desastrosa. Estamos a la espera de una rueda de prensa que va a ofrecer ahora la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, que junto al ministro del Interior, pero la ministra de Deportes esta mañana hablaba de la presencia de 40.000 personas sin billete en el Estadio de Francia, que eso significa que había la mitad del Estadio de Francia que había entrado por infracción. Y las autoridades francesas apuntan también como responsables a la UEFA, que aceptó que hubieran billetes de papel en lugar de que todos fueran electrónicos, y de momento ningún tipo de autocrítica sobre lo que la prensa francesa ya califica de disfunción mayor y de caos. El por qué miles de aficionados británicos quedaron atascados desde primera hora de la tarde y en la primera barrera filtrante, cómo varios cientos de delincuentes pudieron actuar de forma impune y cuáles eran las órdenes que tenía la policía que usaron gases lacrimógenos contra los aficionados sin distinción.
Es que además lo que llama la atención, Asun, es que después de lo que pasó al inicio, ¿no? Todos esos aficionados también que se colaron, que se saltaron las vallas, no hubiera un mayor refuerzo policial a la salida. Sí, es cuando se produjo la segunda parte, el segundo capítulo, ¿no? Esos acosos, especialmente incluso agresiones y robos a los aficionados ingleses y españoles.
Claro, esa es una de las grandes respuestas que se espera del ministro del Interior, que en principio quería un poco ponerse de perfil, porque si os fijáis, la reunión tiene lugar en el Ministerio de Deportes, cuando el responsable de la seguridad y, digamos, del caos que se generó es el ministro del Interior. Pero bueno, al final han debido presionarle y está allí también en esta reunión para dar explicaciones y ver, admitir, ¿no? Que en conjunto hay una disfunción, que en conjunto fue un fiasco y qué es lo que ha fallado allí. Porque había una cosa, por ejemplo, muy sencilla, y es que todo el mundo sabía, aquí en Francia, que ese día había una huelga de uno de los trenes principales. Hay dos trenes principales que llegan hasta el estadio. Uno estaban en huelga justamente para que se hicieran valer más sus reivindicaciones. Pues, ¿por qué no se hizo nada para facilitar el acceso de la gente que llegaba en masa por el otro tren? ¿Por qué no había nadie para avisar a la gente por dónde podían ir en lugar de dejarles ahí que se fueran apiñando durante horas, ¿no? O sea, que hay muchas cuestiones que no tienen respuesta, y lo que comentabas, el cómo se pudo dejar a tantos jóvenes actuar de forma impune, robando, atacando a la gente que esperaba tranquilamente para entrar en el estadio para ver vamos, tranquilamente el partido del Real Madrid y el Liverpool. En fin, muchas cuestiones que de momento están sin respuesta y que gracias a la prensa británica y a la prensa española, pues quizás vayan a tener un poco más rápido, porque aquí, desde luego, el domingo a primera hora poco se hablaba de estos asuntos.
La verdad que la imagen que han dado al mundo pues es nefasta, cuando tienen que preparar, además, organizar el próximo Mundial de Rugby, y no olvidemos los Juegos Olímpicos de 2024. Asun, gracias por contarnos todo esto desde París.
Un abrazo.
Bueno, pues Mónica Gómez es precisamente una de las españolas que tuvo la suerte de ver el partido en directo y que vivió esa final de la Champions en París, pero también vivió una experiencia que no sé yo si va a poder olvidar así como así. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes. Mira, os cuento, yo antes todo deciros que yo tengo parte de la familia que es francesa, o sea que tengo la doble nacionalidad y de verdad me da mucha pena el vivir lo que he vivido yo en París, porque yo hacía mucho tiempo que no iba y me ha dejado el corazón partido, porque no había seguridad en ningún sitio, nada más para aparcar el autobús, que nosotros nos hemos ido desde Madrid a París en autobús, fue bajarnos y ver a dos marroquíes que estaban en la puerta y decían, pero si van a entrar, y claro, como yo soy francés, yo le oí decir en francés, entra. Y no me digas de dónde salió dos policías en ese momento, si es verdad, que les cogieron y se los llevaron. Luego en el metro, que nos quisimos ir a la Tour Eiffel, igual rodeada de marroquíes e intentándonos robar, robando carteras, un peligro horrible, pero sobre todo porque íbamos, además, mucha gente íbamos con niños pequeños, que era una ilusión, íbamos contentos y eso ya te empieza a chafar toda la experiencia que quieres vivir, ¿no?
Bueno, entonces, pero Mónica, a vosotros no robaron.
No, sí, a nosotros cuando acabó el partido, que esa es otra, claro, la poca seguridad y la salida que había era una ratonera, todo el mundo apiñó, nadie nos atrevíamos a cantar ni nada porque estábamos con miedo, ¿no? Porque era, no había forma de salir de ahí, era todo como si fuese una manifestación tal. Cuando sales, te metes en el metro, otra vez mucha gente intentando robarte, empujándote, los marroquíes. Y hasta que consiguieron que cuando salimos del metro a uno de mis sobrinos le arrancaron de cuajo la cadena del cuello.
O sea, que le robaron a la
sí,
cadena.
Sí, la cadena del cuello se la arrancaron de un tirón. A mi hermano le intentaron atracar también, o sea, hicieron, pero mi hermano se defendió y salieron corriendo. Pero vamos, es una impotencia que sientes, y los niños que iban todos con miedo porque estaban viendo la situación. Es que es muy desagradable, muy desagradable. Ya le digo que yo tengo parte de familia francesa y a mí me ha dejado una muy mala imagen. Porque esto no tiene nada que ver con el Liverpool ni nada, ¿eh? Esto es puro francés que está ahí, que iban a atracar a la gente.
Ya. Yeah.
Mucha pena,
Yo no sé si la presencia policial, si visteis mucha presencia policial,
no,
suficiente.
Para nada. Menos el momento que yo le digo que salimos del autobús, que sí que cogieron a las dos personas que quisieron subir al autobús para robarnos, bueno, me imagino que era para robar, pero claro, para qué querían subir. Luego en el metro no había nada de policía dentro, ni nada, ni en los sitios donde esperas el vagón del tren, o sea, el metro, ni por fuera, ni por dentro, ni por las calles, nada, no había nada, ninguna seguridad.
Pero bueno, Mónica, salvo que no es poco todo lo que nos estás contando, ¿no? El antes y el después del partido, lo que es el encuentro sí que lo disfrutasteis.
Sí, lo disfrutamos de cierta manera. Luego también, claro, estás esperando con miedo porque no sabes que te están poniendo unas pantallas diciendo que no empieza el partido por seguridad, que se han colado gente, la gente te empieza a decir que se ha colado gente, que eso sí, yo también lo vi con mis propios ojos. Pero bueno, quieras que no, eso puede pasar en cualquier sitio, ¿no? Te quiero decir, pero no había seguridad, es que te sentías en cualquier momento inseguro.
Pues Mónica Gómez, española que vivió esa final de la Champions en París, gracias por contarnos tu experiencia, que como decíamos, pues no la vas a olvidar así como así. Gracias, Mónica.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Pero no ha sido Mónica la única que nos ha contado lo que vivió en la noche del sábado. En Herrera, en COPE, esta mañana hemos podido escuchar también lo que vivió Gonzalo.
Yo mido 1,83, iba con un amigo que mide 1,85, deportistas, y en un momento que estábamos los dos solos, de repente se nos acercan 5 magrebíes por la espalda, nos tiran al suelo, nos enchufan con gas pimienta en la cara a unos 2 centímetros, nos entra el gas pimienta pues por la nariz, garganta, ojos, nos arrancan el reloj y se van corriendo. Pero claro, esto no es solo el tema que te robaran, ¿no? Que te da igual, es que te quedabas en una calle llena de gente muy peligrosa, sin ver de hacia dónde voy, no podíamos correr.
Bueno, pues todos coinciden en esa sensación de inseguridad que había y de los momentos también de tensión que vivieron. Vamos a escuchar también a Miguel Ángel.
se abalanzaron sobre mí cuatro magrebíes. Entonces mi hijo mayor, al ver que me estaban agrediendo, pues salió también. A él salieron otros cuatro a por él. Total, me tiraron al suelo, a mi hijo le dieron de patadas, le quitaron el reloj que llevaba en la mano. A mí al final consiguieron llevarse el bolso. El susto y el tema, francamente, fue horroroso.
Horroroso, nos decía también este oyente que nos contaba su experiencia. Bueno, fallos de seguridad hubo al inicio del partido, justo antes y también después. Se están analizando ya desde el gobierno francés con la UEFA. Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues los precios han vuelto a subir en el mes de mayo y ya están un 8,7% más caros que hace un año. Recuperan la tendencia alcista porque suben 4 décimas respecto al anterior mes, al mes de abril. Lo que más ha subido han sido los combustibles, los alimentos y también las bebidas no alcohólicas. En COPE hemos escuchado el caso de Juan Carlos Dueñas, que es propietario de una pescadería en Valladolid. Dice que los costes energéticos le han subido más de un 50% y evidentemente pues lo ha tenido que repercutir en el precio final.
De un año para acá, o menos de un año, un 50%. Tengo una furgoneta que el año pasado me costaba llenar el depósito 80 euros... Hoy mismo la he llenado 120 y a eso añade luego los costes del pescado que también se han encarecido.
Pues el gobierno francés sigue reunido a esta hora con los organizadores de la final de la Champions para intentar dar alguna explicación sobre lo que pudo pasar el sábado, ese caos que se originó al inicio y esos altercados también que hubo, esos robos y ese acoso a los aficionados ingleses y españoles que hubo al final del partido. La ministra francesa de Deportes insiste en culpar a los aficionados ingleses de provocar el caos en la entrada del partido, un encuentro que se tuvo que retrasar 35 minutos. Aquí en COPE seguimos recogiendo testimonios de aficionados españoles que vieron cómo su viaje a París para presenciar esa final de la Champions pues se convirtió en algunos casos en una verdadera odisea. Es el caso, por ejemplo, de Javier, a quien un grupo de delincuentes franceses le atracó al finalizar el partido.
A mí me atracaron, efectivamente, me robaron el móvil, me robaron todas mis pertenencias. Cuando llegué al coche estaba reventado. La policía, cuando se lo explicaba, se hacían los tontos. No te entiendo. Fui a entrar por una calle y le dije a mi hija, vamos a darnos la vuelta, que aquí nos despellejan vivos. Contento porque estamos vivos y no nos ha pasado nada y estamos ya de vuelta y es lo único que te puedo decir.
Y esta mañana en Herrera, en COPE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendía al gobierno en su decisión de cesar a Paz Esteban al frente del CNI. Moncloa lo hizo para calmar los ánimos de los independentistas tras la crisis de espionaje Pegasus. Un cese que la ministra de Defensa ha intentado justificar a la vez que elogiaba la gestión de la exdirectora de la inteligencia española.
Porque creíamos que había otra persona más adecuada en este momento para unos momentos de innovación, de nueva tecnología, de nuevas amenazas. Entendíamos que podía haber una persona que era más adecuada para esta nueva etapa.
¿Más adecuada por qué?
Pues más adecuada, yo evidentemente no voy a hacer una comparación entre una y otra porque las dos son funcionarias de la casa. Pero mire, cada momento tiene pues sus características.
Y quedan 20 días para las elecciones andaluzas del 19 de junio y los principales programas y comunicadores de COPE siguen recorriendo esta comunidad autónoma para recoger las preocupaciones de los ciudadanos. Hoy Ángel Espósito enciende la linterna de COPE a partir de las 7 de la tarde desde Córdoba. Y la OTAN se viste de gala. En Madrid, en pocos minutos, va a arrancar el almuerzo con el rey, al que asistirá también el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. Se trata de conmemorar los 40 años de la entrada de nuestro país en la organización, en la OTAN. Un aniversario que llega en un momento además crítico con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y que desempolva todos los fantasmas de la Guerra Fría. Por eso en mediodía pues vamos a echar la vista atrás y volvemos a 1982, cuando se aprobó en el Congreso la entrada de España en la OTAN. Calvo Sotelo, presidente del gobierno en aquella época, defendía que lo mejor para nuestro país era formar parte de la alianza.
En términos de seguridad y en términos de riesgo, estaremos mejor en alianza.
Pues la entrada de España en la OTAN se aprobó con los votos de la UCD, también de Alianza Popular y de los nacionalistas catalanes y vascos. Los partidos de izquierda, con Felipe González a la cabeza, no dieron su apoyo.
Yo creo sinceramente que es peligroso la adhesión a la Alianza Atlántica en este momento.
Pero finalmente, pues la entrada de nuestro país en la Organización del Atlántico se hizo efectiva tras haber sido invitado por Estados Unidos a formar parte. Así se contaba por aquel entonces en el telediario.
España es desde hoy miembro de pleno derecho a la Alianza Atlántica tras haber concluido todos los trámites necesarios para su adhesión.
En un sentido histórico, España va a pasar a ser más fuerte en el mundo.
Pues así se contaba en el telediario de Televisión Española y así lo anunciaba el presidente Calvo Sotelo.
Y a la bandera española que habéis colocado entre las vuestras. Se hace así realidad la incorporación de España a la Alianza Atlántica después de haber sido aprobada por nuestros parlamentos nacionales.
Y al final hasta el mismo Felipe González, que en un inicio, como contábamos hace un momentito, pues no compartía la idea de entrar en la OTAN, cambió finalmente su discurso.
Yo os pido que el 12 contribuyáis todos con un gran sí, con un sí que sea clamoroso.
Pues hoy, según el Centro de Investigaciones Pew, más del 55% de los españoles avala la pertenencia a un club de 30 países que se han unido en busca de la seguridad común.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues este fin de semana se ha entregado, como todos los años, el premio Lolo de Periodismo. Enseguida te voy a presentar al premiado de esta edición de este año, con el que vamos a hablar en unos minutos. Pero antes, ¿sabes quién fue el beato Manuel Lozano Lolo?
Manuel Lozano Garrido, al que todos cariñosamente llamamos Lolo, es un grandísimo profesional del periodismo, que además entiende que el periodismo tiene que estar pegado a Dios, hasta el punto de que él hace de su profesión como una forma de oración constante.
Lo cuenta María Solano, decana de la Universidad CEU San Pablo y doctora en periodismo desde que hizo precisamente su tesis sobre Lolo. Así que nadie mejor que ella, desde luego, para hablar de este beato y periodista. Manuel Lozano fue un escritor que nació en Linares, en Jaén, en 1920, en una familia numerosa y que encontró en el periodismo una forma de vida.
Manuel Lozano Garrido es un seglar, es un tipo muy despierto, hijo de una familia numerosa, y lo que hace es que encuentra en el periodismo una vía para obtener recursos económicos en función de las necesidades de la familia, que son muchas.
El beato Lolo falleció a los 51 años y pasó más de media vida con parálisis en ambas piernas. Esta discapacidad no le impidió, sin embargo, ser una persona muy conocida por su simpatía, por su optimismo y con una personalidad, además, arrolladora. Además, 9 años antes de fallecer, Lolo quedó ciego para siempre.
En ocasiones podríamos pensar que una persona postrada en una silla de ruedas, ¿no?, en la vida cotidiana, iba a ser una persona muy amargada, muy ensimismada, con una visión de la fe pues quizá demasiado metida hacia adentro. Todo lo contrario. Manuel Lozano Garrido, si tiene algo, es la alegría de vivir.
María Solano presta su testimonio sobre la vida del beato Lolo en el podcast que ha publicado la Unión Católica de Periodistas de España, la UCIPE, que como todos los años ha entregado el premio que lleva su nombre, coincidiendo ayer con la Jornada Mundial de las Comunicaciones. El legado que nos deja Lolo es su periodismo, desde luego optimista, también de denuncia social y la idea de que el periodista está ahí para cambiar el mundo. Precisamente por esos valores, el premiado de este año ha sido el periodista granadino del diario El Independiente, Francisco Carrión. Francisco, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, son muchos años de carrera, 10 años en El Mundo, de corresponsal en Oriente Próximo. Desde 2010 estabas ya en El Cairo, un premio más que merecido, desde luego, después de esta trayectoria. ¿Cómo han sido, lo primero, todos estos años como corresponsal?
Pues han sido una montaña rusa, ¿no? Ha sido difícil buscar un momento de recesión y de tranquilidad para pensar en todo lo que ha sucedido, ¿no? Recordar que yo creo que en Egipto ha sido la década más turbulenta del país en la historia moderna y también para la región, ¿no? Y ahí especialmente, pues bueno, yo creo que este reconocimiento me emociona mucho porque es también un reconocimiento a esos cristianos de Oriente Próximo que resisten a pesar de todo, ¿no?
Decías que bueno, que es un premio especialmente importante para ti, ¿no? Te iba a preguntar eso, ¿no? Porque pues supone también ¿qué supone a nivel personal para ti recibir este premio de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España que no sé si te esperabas recibir por otro lado, Francisco?
Pues ha sido curioso, ¿no? Porque yo creo que es la primera vez, además, la primera edición del Premio Lolo en el que se premia a un periodista de un medio generalista, y yo creo que es interesante, ¿no?, reivindicar que haya periodistas en medios generalistas que hablen de la religión y del papel de la religión y que reivindiquen también pues eso, la situación en la que se encuentran minorías cristianas en el mundo, especialmente en Oriente Próximo. Y para mí ha sido muy emotivo precisamente por eso, porque me he pateado Oriente Próximo durante los últimos 11 años, ¿no? Contando las historias de cristianos que o bien se habían marchado y habían abrazado el éxodo que se ha producido, por desgracia, en muchos países de la región, o minorías que permanecían y que tienen la voluntad firme y férrea de permanecer sobre el terreno, ¿no? Este premio es suyo, sobre todo de ellos, ¿no? Y de estos 11 años contando sus historias e intentando darles voz.
Tú además, Francisco, viviste la huida masiva de cristianos de Mosul en Irak con la llegada del Estado Islámico. ¿Cómo recuerdas los momentos más duros de esa persecución?
Así es. Pues yo lo recordaba ayer en Murcia. Lo que recuerdo son las casas cerradas, los pueblos destruidos, ¿no?, los pueblos abandonados del norte de Irak, que eran comunidades cristianas principalmente, ¿no? Ese dolor, además, pensar, como sucede, como ha sucedido también en Siria, incluso en Egipto, ¿no?, que cuando uno se marcha expulsado o forzado a irse, es probable que esas comunidades no vuelvan a existir, ¿no?, y que todos esos lazos de vecinos se rompan para siempre, ¿no? Y a mí eso es lo que me parece más doloroso, porque además es una tierra especialmente vinculada, ¿no?, a la fe cristiana. Es un lugar de origen y de cuna, y esa es una de las razones por las que muchos se resisten a abandonarla, porque quieren seguir preservando ese legado, ¿no?, hecho de monasterios increíbles, bellísimos, y de iglesias esparcidas por toda la geografía de Oriente Próximo.
Yo no sé si fue la situación o la experiencia más dolorosa o más difícil que te ha tocado cubrir como corresponsal.
Bueno, hay otras muy complicadas. Yo tengo una especialmente en el calendario de mi biografía, que es el 9 de octubre de 2011, cuando una manifestación de cristianos coptos en el Cairo fue brutalmente asaltada y aplastada por el ejército. Yo recuerdo de manera muy dolorosa y triste, pero también con la convicción de que estábamos haciendo nuestro trabajo, ¿no?, que junto con unos compañeros al día siguiente fuimos a una morgue del Hospital Cristiano Copto del Cairo, y que allí los familiares de las víctimas nos pedían que por favor entráramos en la morgue y tomáramos fotos, ¿no? Yo hace poco revisité esas fotos y no son publicables, porque, bueno, son cuerpos totalmente desfigurados por los tanques, fueron literalmente aplastados, ¿no?, por los vehículos blindados del ejército. Para mí esa es una de las fechas más dolorosas de esta década, y también una fecha importante para reivindicar el poder del periodismo para denunciar lo que sucede, ¿no?
Además, bueno, contábamos antes también que has estado en el Cairo, ¿no? Y precisamente informaste desde allí de las visitas del Papa Francisco allí, a esa ciudad, al Cairo y a Abu Dhabi. ¿Cómo recuerdas aquella cobertura?
Pues fue muy emotiva. Recuerdo, por ejemplo, ahí hay algunas anécdotas muy interesantes, ¿no? Recuerdo en el estadio que hubo una gran misa, una misa multitudinaria. Recuerdo la emoción de los coptos porque alguien les visitara y les recordara. Incluso yo recuerdo que los participantes coptos, pues bueno, en la misa, ¿no? Yo era de los pocos que tenía un móvil, porque a los periodistas nos permitieron la entrada con móvil, y me pidieron durante muchos minutos, ¿no?, que les hiciera foto de ese recuerdo, y además les sorprendía que me llamara como el Papa, ¿no? Yo creo que fue una visita importante. Lo único es que creo que es muy complicado, a nivel de las altas esferas llegar a acuerdos de tolerancia y de respeto. Lo mismo sucedió en Abu Dhabi. Creo que uno es el nivel de los políticos y de los líderes religiosos, y luego está el de la calle, el de los vecinos y el de las comunidades. Y creo que hay que trabajar más en eso, ¿no?, en el nivel más bajo, para favorecer el entendimiento entre las religiones.
Pues Francisco Carrión, Premio Lolo de Periodismo en este año 2022, periodista del Independiente, muchos años corresponsal. Enhorabuena por ese premio y gracias por atendernos en mediodía. Gracias, Francisco.
Muchísimas gracias.
Pues llegamos así a la 1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona precisamente sobre un concepto del que está hablando mucho últimamente la Iglesia, la sinodalidad. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En un mensaje dirigido a la Pontificia Comisión para América Latina, el Papa ha abordado la cuestión de la sinodalidad, una palabra clave en el magisterio de Francisco, que sin embargo es objeto de reducciones, caricaturas y equívocos. Por eso es tan importante tomarse en serio la explicación que acaba de ofrecer el Papa. En primer lugar, sinodalidad no designa un método más o menos democrático, y menos aún populista, de vivir la Iglesia. Esas son desviaciones, ha subrayado contundentemente el Papa. La sinodalidad no es una especie de moda de este pontificado, ni una forma de reinventar la Iglesia. Es, en palabras de Francisco, la dimensión histórica de la comunión eclesial fundada por la comunión trinitaria, que mantiene recíprocamente vinculados el sensus fidei de todo el pueblo de Dios, la colegialidad apostólica de los obispos y la unidad con el sucesor de Pedro como cabeza. Francisco aclara que la unidad del pueblo de la Iglesia no es fruto de cálculos ni de estrategias, sino que se funda en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, en esa realidad que denominamos sinodalidad, podemos localizar el punto en el que converge misteriosa, pero realmente, la Trinidad en la historia. Son cosas que conviene no pasar por alto. En definitiva, solo hay sinodalidad en torno a la celebración de la Eucaristía y en la proclamación y escucha del Evangelio. Si falta esto, la participación, aunque esté muy bien organizada, sería un mero parlamentarismo, en lugar de un gesto de comunión eclesial que busca ponerse en movimiento con el Señor. Esa dinámica es la que debe animar de manera permanente la conversión y la reforma de la Iglesia en todos sus ámbitos.
Y hoy pues estamos hablando también de todo lo que pasó el sábado en París, antes y después de la final de la Champions, en ese partido entre el Real Madrid y el Liverpool, un partido en el que fallaron las medidas de seguridad. Y por eso te estamos preguntando, ¿tuviste la suerte de estar allí en París? ¿Tuviste algún tipo de problema? Si viste la final desde España, ¿dónde y con quién la viste? ¿Qué te pareció el partido? Pues estas son algunas de las notas de voz que ya nos habéis dejado.
Bueno, yo lo vi en casa con la familia, muy a gusto. Me fastidió no poder ir a París a vivirlo en directo, pero una vez viendo las imágenes y leyendo y escuchando experiencias de la gente que ha estado por allí, me alegro de no haber podido ir, porque sin duda, más allá de los 90 minutos que duró el partido, parece ser que ha sido una muy mala experiencia.
Pues el partido lo vimos en un bar que tenemos justo debajo de donde vivimos. La verdad es que había muy buen ambiente, muy buen rollo, con bastante gente sin aglomeraciones, y la gente disfrutando de una jornada, bueno, agradable. Qué buena falta nos hace a todos que por algún lado tener buenas noticias.
Yo la vi, mira, en el autobús viniendo desde Barcelona a Zaragoza y me encantó, estuvo muy emocionante, vamos, que los otros trabajaron bastante, pero me encantó que ganara el Real Madrid.
Bueno, yo creo que a todos, ¿no? Nos encantó que ganase el Real Madrid, aunque no seamos del Real Madrid. Al final, bueno, pues lo importante es que esa nueva Copa de Europa se queda en nuestro país. En este caso, en las vitrinas del Club Blanco. Pues de todo lo que pasó en ese partido estamos hablando hoy en mediodía. Si nos quieres contar tu experiencia, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Suena el himno de nuestro país, Poli.
De España.
Suena el himno de España.
¿Tienes más ganas de fútbol?
Claro, claro.
Este jueves más tiempo de juego.
Partido de España.
Desde las 8:30, partido de España.
Ataca, como no, España.
España-Portugal. Primera jornada de la Liga de Naciones. Este jueves, el derbi ibérico se juega en COPE.
¡De España!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Con España!
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Uf, la que está cayendo, no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si estáis a punto de ampliar la familia, tenéis que saber que desde hoy ya podéis consultar las ayudas de la Comunidad de Madrid que os corresponden dentro de su paquete para fomentar la natalidad. Lo podéis hacer a través de la herramienta online que este lunes ha comenzado a funcionar y que no solo calcula la subvención a la que tenéis derecho, sino que os ayuda también a iniciar todos los trámites. El buscador se puede utilizar desde cualquier dispositivo electrónico y está disponible también en la página web de la Comunidad de Madrid y a través de un código QR. El consejero de Justicia madrileño, Enrique López, ha defendido que se den más facilidades como esta para aumentar la familia.
Intentar crear una familia no puede ser una carrera de obstáculos, sino al revés. Sí, cuando una mujer quiere y decide ser madre, tenemos que apoyarle. También el tipo de familia en el que queremos vivir sea también una opción de libertad y no algo impuesto. Por razones económicas, impuesto por necesidades.
Y es que hacen falta más niños. En 2021 hemos tenido la cifra más baja de nacimientos desde el año 2018. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan y, por supuesto, también más noticias de nuestra región. Pero antes, como siempre, nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicada la M40 en el tramo de Mercamadrid en ambos sentidos. Precaución en esta M40. Además, recordamos que la A3, a la altura de Arganda, hay unas obras de mejora que obligan a interrumpir el tráfico en sentido Valencia. Se ha habilitado un carril en dirección Madrid, pero precaución porque van a encontrar circulación irregular en este tramo y vía. En el resto de carreteras madrileñas, tráfico en aumento, pero sin incidencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es lunes ya, 30 de mayo. Vamos a conocer por dónde pasa la actualidad de este día en nuestra región. Y para contarla está aquí Belén Ibáñez. Hola, Belén.
Hola, ¿qué tal, Mónica?
Además de la resaca del Real Madrid, sí, ¿verdad? Que nos alegramos todos de que haya conseguido la 14ª Champions. El Atlético de Madrid no tiene ninguna, pero esto es lo que hay. La vida sigue.
Paciencia, que todo llegará, Mónica. Todo llegará, todo llegará.
Cuéntame, ¿qué cosas están pasando hoy?
Pues seguimos hablando de la viruela del mono. Ya son 76 los casos confirmados, 48 los sospechosos, 57 los descartados. Estos datos van a ir ahora mucho más rápido, mucho más en aumento, porque ahora esas muestras las va a realizar no solo el Instituto Nacional de Microbiología, que es el Carlos III, sino que ahora también lo van a hacer laboratorios de 5 hospitales. Es decir, que tú tienes síntomas, te vas a un centro de salud, te vas a urgencias de cualquier hospital y esa muestra tuya ya no se va al Instituto Nacional, sino que va a estos 5 laboratorios. Esto va a acelerar muchísimo los resultados. Vas a agilizar. De hecho, ya se están enviando a los hospitales estas muestras. Y de esta manera, pues en 24 horas, pues ya sabremos los positivos. De momento 76, pero esta cifra seguro que va a aumentar rápido por esto que te estoy contando, que ya están llevando esas muestras a esos 5 hospitales madrileños. Y luego también hay otra noticia que... ¿Tú sabes lo que es la galeruca?
No.
A ver, ¿alguien sabe lo que es la galeruca? Cristina, ¿sabes lo que es la... Cristina es nuestra compañera que está en producción. ¿Sabes lo que es la galeruca? Bueno, pues la galeruca es un insecto chiquitito que si te digo el escarabajo del Olmo, dices, ah, ese
bueno,
ya me suena.
Bueno, el escarabajo no suena un poquito más.
Ya te suena. Pues es que siempre sobre estas fechas en primavera, la gente que tiene cerca Olmos, pues le llena la casa de un bichito, de un coquito, de un escarabajito, que es que es tremendo. Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la campaña para control de esta, de este insecto. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues van a introducir en la corteza del árbol un poquito, un venenito, pero que no afecta al medio ambiente ni tampoco al árbol, pero sí que le afecta al escarabajo para que cuando llegue a las hojas, el escarabajo, como las larvas, bueno, pues se alimenten de esa hoja y se mueran. Ajá. La verdad es que eso es bueno para el medio ambiente porque no puedes estar fumigando, que eso puede ser malo, perjudicial para la salud de las personas. Entonces ya por fin la galeruca, que afecta a la salud porque te provoca alergias y sobre todo es muy molesto. Hemos visto imágenes, que yo he visto a veces imágenes que me ha sorprendido. Abres la ventana y está totalmente
lleno. Sí, ahora me viene esa imagen.
De ese escarabajo. Ya. Y claro, es una lata. Bueno, pues ha empezado a hacer el Ayuntamiento de Madrid, ha comenzado con esta campaña para evitar la galeruca.
La galeruca, ya no se nos olvida. Gracias, Belén. Luego os escuchamos. Y ahora te hago esta pregunta. ¿Sabías que los neumáticos fuera de uso se tratan en plantas especializadas para poder reutilizar sus componentes? No te pierdas mañana la noticia verde de la semana. Te contaremos cómo Signus, una entidad sin ánimo de lucro, transforma estos residuos en nuevas aplicaciones, contribuyendo así a la economía circular. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II. Sí, porque cuando hablamos de canal, pensamos en el agua que bebemos, pero nuestra empresa pública de agua también genera energía limpia, revaloriza residuos, depura aguas residuales, produce agua regenerada y, en definitiva, cuida el medio ambiente y a nuestra comunidad. Porque cuidando el agua, cuidamos de todo y de todos. Es un mensaje de Canal de Isabel II.
Marion Cotillard será Juana de Arco en el Teatro Real. Del 7 al 17 de junio, la oscarizada actriz francesa dará vida a la famosa doncella de Orleans en la ópera Juana de Arco en la hoguera, de Arthur Honegger. No te pierdas el estreno en el Real de esta impactante producción con dirección de escena de Alex Oller de La Fura dels Baus. 8 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 16 euros en teatroreal.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. How deep is your love? Is it like the ocean?
What devotion? Y estamos a punto ya de acabar el mes de mayo, ya va quedando menos para las ansiadas vacaciones, que seguro que ya tienes planificadas y hay muchas ganas de disfrutarlas bien después de todo lo que hemos pasado. Así que es tiempo ya, bueno, pues de ponernos manos a la obra para lucir estupendo en bañador y con ropa más ligera. Y ese objetivo es más fácil de lo que crees si recurrimos, lógicamente, a Clínica Barragán. Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por los hombres, si le parece. ¿Cuáles son esos tratamientos que más les están pidiendo en la clínica?
Bueno, al hombre lo que más le preocupa a nivel corporal es la barriguita y los acúmulos de grasa que se hacen en los laterales, por encima de las caderas. Para eso lo mejor es recurrir, si son pequeños, a terapias electromagnéticas para fortalecer la musculatura y quemar grasa. Y si ya son un poquito mayores, hay que hacer una lipobáser. Hay que utilizar los ultrasonidos desde dentro para quemar esa grasa y conseguir que la piel se retraiga. Muchas veces, si lo combinamos luego con tratamientos de electroestimulación magnética para que el músculo se ponga, se hipertrofie y se marquen los abdominales. Muchas veces los pacientes dicen, no, quiero que me marquen los abdominales. Bueno, no basta con quitar la grasa. Luego hay que hacer que esos abdominales se pongan fuertes para que se marque la figura.
Ajá. ¿Y en el caso de las mujeres, qué les están pidiendo más?
Bueno, en el caso de las mujeres, lo que más les suele preocupar es el pecho y a nivel también del abdomen, pues sobre todo cuando ha habido un embarazo, pues la distensión que se produce del mismo. Y le preocupa mucho las cartucheras. Los acúmulos de grasa son diferentes en el hombre y en la mujer por razones hormonales, y en la mujer se suele acumular mucho en los laterales de los muslos, y eso lo vamos a solucionar. Si es poquito, con Asen Prime, utilizando ultrasonidos y radiofrecuencia, y si ya son grandes y marcados, con la liposucción Basser, que los elimina muy bien.
Uh-huh. En cualquier caso, estamos todavía a tiempo, ¿no, doctor? Para llegar estupendamente bien al verano, hay que hacerlo ya.
Sí, que tenemos que calcular que para poder tomar el sol y bañarnos en la piscina hacen falta unos 20 días mínimo. Entonces, solemos recomendar no esperar hasta el último momento. Tener en cuenta que necesitamos unos 20 días sin ir a la piscina y sin tomar el sol.
Eso es, pues hay que tener esos 20 días en cuenta. Doctor, muchas gracias. Vamos a recordar, como siempre, el teléfono y que la primera consulta es gratuita. Esto es muy importante. Este es el teléfono de la Clínica Barragán. Apúntalo por ahí. 91-300-2355. 91-300-2355. Y también están en clinicabarragán.es. Doctor, lo dicho, hasta otro día.
Hasta luego, gracias.
Gracias. Y nosotros seguimos ahora aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.